Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Muy buenas tardes. Comenzamos con una noticia de última hora. La Guardia Civil está investigando el hallazgo de dos cuerpos sin vida en una finca de Brea del Tajo. Los cuerpos presentan signos de violencia y han sido localizados esta mañana. Tendría que ver, estaría relacionado con una investigación abierta el pasado 15 de diciembre por la denuncia de la desaparición de una pareja que residía en esta localidad. Tras reunir las pruebas por parte de la Benemérita, el posible autor podría ser un vecino de los dos desaparecidos, un hombre de 35 años que fue localizado a su vez sin vida en la Radial 3 a la altura de Mejorada del Campo el pasado 23 de diciembre. Los cuerpos hallados esta mañana pertenecerían, según informa la Guardia Civil, a un hombre de 18 años y a una mujer de 33. Se han llevado los cadáveres al Instituto Anatómico Forense para realizarles la correspondiente autopsia. Es, como decimos, la última hora de este jueves en el que se ha teñido de luto Puente de Vallecas tras la muerte de una joven de 20 años apuñalada presuntamente por el exnovio de su madre. El hombre tenía una orden de alejamiento de ambas desde el pasado 22 de diciembre. La delegada de seguridad de la capital, Inmaculada Sanz, ha mostrado su consternación en nuestros micrófonos.
Como sociedad, yo creo que tenemos que seguir haciendo todo lo posible para que estos comportamientos no quepan en nuestra sociedad, evidentemente, y bueno, pues tomar todas las medidas, ¿no?, también encaminadas a eso.
La Policía Nacional lo investiga como un posible caso de violencia machista, al igual que el asesinato de una vecina de la localidad toledana de Escalona. Tenía 32 años y en unos días iba a dar a luz. El bebé también ha fallecido. Su expareja, supuestamente, la apuñaló delante de otros dos hijos.
Mala, muy mala. Sí, todos los días. Se negaba a abandonarla, pero no la dejaba ahí.
Está buscando sola a la tumba, cosa por decir. Lo único que oí yo,
ni ¿quién decía eso?
El marido. El marido o quien fuese, como diciendo que te ha matado por esto y por esto y por esto.
Y además se investiga la muerte de una joven de 22 años en Benidorm tras discutir con su novio, que ha sido arrestado. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado que las fuerzas de seguridad van a reforzar las medidas de protección a las víctimas de violencia de género y ha insistido en que denunciar es vital.
Que en los casos de mujeres más vulnerables, que son reticentes a la denuncia por distintas circunstancias personales, recordar cómo la denuncia la puede formalizar cualquier familiar, cualquier vecino, cualquier persona que ponga.
Fuera de este asunto, la prórroga de presupuestos en el Ayuntamiento de Madrid va a suponer 430 millones de euros menos para las arcas públicas y además que decaigan subvenciones como las que recibían 35.000 familias de la capital. El alcalde José Luis Martínez Almeida y la vicealcaldesa Begoña Villacís lo lamentan y señalan a Vox.
Ahí nosotros desde luego vamos a dedicar todos nuestros esfuerzos para paliar las consecuencias negativas, pero no es una buena noticia y desde luego yo creo que es un fracaso. ¿Es un fracaso de la política? Sí, es un fracaso de la política en la ciudad de Madrid.
Ahora mismo es una lástima que prosperen los partidos inútiles, sinceramente. Alguien que no es capaz de presentar enmiendas es un partido inútil que no quiere trabajar.
Y el Pleno del Tribunal Constitucional acaba de dar su visto bueno por unanimidad a los cuatro juristas propuestos por el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial para renovar el Tribunal de Garantías. Lo celebra la portavoz de la Ejecutiva Federal del Partido Socialista, Pilar Alegría.
Bueno, pues que el Partido Popular hoy por hoy es el único partido que está fuera de la Constitución. ¿Sabes lo que le sucede al señor Feijóo? Que ni poniendo palos en la rueda ha tenido éxito, porque se ha podido renovar el Tribunal Constitucional con un gesto de absoluta normalidad y es cumplir la Constitución.
Hay más noticias, las adelantamos en titulares con Marta Zúñiga. La presidenta regional felicita las fiestas a los taxistas madrileños.
Isabel Díaz Ayuso tiende la mano al sector para buscar un nuevo marco normativo de cara al año entrante. Escuchamos a la presidenta y al responsable de la gremial, Alberto de la Fuente.
Queremos que el sector esté unido, que entre todos haya disenso para llegar a consenso, que haya acuerdos, que se busque cuál es el mejor método para regular el servicio.
Y que antes de que llegue el electoral mes de mayo, podamos presumir de un marco normativo que favorezca
y dé estabilidad jurídica al desarrollo de nuestra actividad.
Preocupación por los casos crecientes de COVID en China.
Exteriores se recomienda que si se viaja a las zonas esté al día en la vacunación. Varios países retoman los controles a los viajeros del país asiático. Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Evidentemente no somos inmunes y hay que tener perfectamente claro que hay que mantener una estrecha vigilancia.
Inteligencia artificial, esta es la palabra del año.
Sí, la ha elegido la Fundación del Español Urgente porque cada vez es más usada en los medios de comunicación y en la vida cotidiana, desde que hace 60 años empezara a utilizarse la expresión. Gabriela Cañas, vicepresidenta de Fundeu.
Por primera vez la gente sí que tiene la sensación de que la inteligencia artificial ha entrado en sus vidas, en su vida cotidiana.
Y en los deportes, vuelve la Liga, Carlos Rodríguez.
Eso es, vuelve la Primera División 49 días después de que quedara interrumpida por el Mundial y lo hace con fuerza para nuestros equipos esta tarde desde las 5, Girona, Rayo Vallecano, y a las 9 y media de la noche en el Metropolitano Atlético de Madrid, Elche. El Rayo lo hace instalado en la zona alta de la tabla, octavo, a 2 puntos de la zona Champions ante el ex-equipo del ex-realista Michel, que nunca ha conseguido ganar precisamente a su ex-equipo, el Atlético de Madrid. Por su parte, cerró la primera parte de la temporada con malas sensaciones, se enfrenta hoy al colista de la Primera División, el Elche. Ahora mismo el Atleti es quinto, fuera de puestos Champions, algo que Simeone reconoce, la cosa no está bien y asume su responsabilidad.
Venimos de un momento, de una temporada hasta hoy, de mala a regular o de regular a mala, como la quieran llamar. Y eso no creo que pase por nombre, porque son más o menos los mismos nombres de la temporada pasada. Yo creo que el entrenador de última es el que está fallando más que otras cosas.
Además, también tenemos baloncesto esta tarde, Euroliga, desde las 7 en Vitoria, Baskonia, Real Madrid, último partido del año para los blancos en la máxima competición continental. Esta tarde lo contamos todo en Onda Madrid. Primer plato, Girona, Rayo Vallecano. Segundo plato, Atlético de Madrid, Elche. Todo desde las 4 y 5.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Parada en la Dirección General de Tráfico. ¿Cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la Comunidad de Madrid? Patricia Arriaga, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues a esta hora, precaución, porque aunque no genera retención, hay un accidente en la M501, en la carretera de los Pantanos, en la zona de San Martín de Valdeiglesias, en sentido a la capital. Al margen de este accidente, a esta hora y por obras de mejora, van a encontrar complicada la entrada a Madrid en la carretera de Burgos, en la A1 en Venturada. También dificultad leve, eso sí, en ambos sentidos, tanto de entrada como de salida, en la A3 en Rivas y la A4 en Pinto.
El tiempo.
Vamos ya con la previsión meteorológica en un jueves pasado por nubes. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo ha cambiado la situación? Vaya. Después de estos días de primavera en diciembre, pasamos a un poquito más de inestabilidad. Cielos muy cubiertos, el viento de suroeste activándose y viene muy bien para llevarse ese polvo en suspensión, aunque se va a quedar con nosotros 24-48 horas de forma más liviana. Ahora mismo la calidad del aire fruto de ese polvo en suspensión está siendo regular en 3 estaciones, Casa de Campo, Plaza de Castilla y la zona del Retiro. De momento la calidad del aire es buena en el resto de Madrid. Y las precipitaciones que podrían aliviarnos un poquito, llegando a zonas de sierra ya a última hora del día. Y es posible que caigan 4 gotas, pero hoy tampoco se espera una lluvia significativa. Máximas en el entorno de los 12-13 grados.
¿De cara a mañana?
De cara a mañana ya se marchan las precipitaciones, pero se quedan las nubes. Será un segundo día de cielos nublados, sin grandes cambios en esas temperaturas. Va a persistir esta calima, pero de forma liviana, y todo apunta a que el fin de año, el día de Nochevieja, nos vamos a despedir con sol y con cielos abiertos, cielos rasos, un poquito más de frío de madrugada.
Gracias, Antonio. Bueno, pues en referencia a esa masa, esas partículas a las que hacía referencia Antonio López, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha dicho que la carrera de la San Silvestre del próximo sábado no peligra.
Las condiciones de ventilación que se prevén por parte del área de medio ambiente indican que no debe haber ningún problema para que se pueda celebrar la San Silvestre el 31 de diciembre. Es simplemente una cuestión de precaución y sobre todo va dirigido a todas aquellas personas que puedan tener algún tipo de problema respiratorio.
Así arrancan las noticias de las 2 en Onda Madrid, con Paloma Nolasco y Marta Zúñiga en la producción y Quique Viso al frente de la técnica.
Si te va el consumo responsable, sostenible y de proximidad, estas Navidades consume en los supermercados cooperativos de Madrid. La Osa, Supercoop, La Garbancita Ecológica y Besana. Aquí encontrarás todos los productos que necesitas para disfrutar esta Navidad. Es un consejo de FECOMA, Federación de Cooperativas y de la Economía Social de Madrid. Campaña cofinanciada por la Comunidad de Madrid.
Nace el Festival de las Estrellas. Los mejores conciertos, exposiciones y recitales llegan a la Comunidad de Madrid. Primeros artistas confirmados: SES, Salvador Sobral, Juan Valderrama, Silvia Pérez Cruz y Carlos Varela. Ocio y cultura durante todo el año en el Festival de las Estrellas. Información y venta de entradas en festivalestrellas.com.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy jueves vuelve la Liga después del Mundial para despedir el año. ¿Cómo la echábamos de menos? Y lo hacemos en doble menú, desde las 4 y 5 de la tarde, en las dos frecuencias. Arrancamos el partido de la onda con el Girona-Rayo Vallecano. A las 9, volvemos con el Atlético de Madrid-Elche. Vuelve la Liga por todo lo alto.
Sonido Onda Madrid.
Tengo ganas de nuevas experiencias.
¿Eh? ¿Qué dices?
Sí, mira, con los cofres regalo Wonderbox podemos vivir experiencias inolvidables. Una cena romántica en un restaurante gastronómico, un masaje de piedras calientes o una noche de amor con vistas al mar.
¿Una noche de amor? Esto sí que me apetece muchísimo.
Los cofres Wonderbox, el regalo perfecto de estas Navidades.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
A falta de confirmación oficial, todo apunta a que podríamos estar ante el último caso relacionado con violencia machista en Madrid y más concretamente incluso con un episodio de violencia vicaria. Una joven de 20 años ha muerto asesinada presuntamente por el exnovio de su madre, que tenía una orden de alejamiento de ambas. Ha ocurrido en Puente de Vallecas, donde los vecinos están consternados. Gloria García Talavera.
Todo apunta a que el presunto agresor habría llamado a los servicios de emergencias para alertar de que estaba autolesionándose con un arma blanca y que se encontraba con una mujer herida. Los sanitarios no pudieron hacer nada por salvar la vida de la joven, que se encontraba ya fallecida encima de una cama, como nos relata Tatiana Cuesta, portavoz de SAMUR Protección Civil.
Llevaba varias horas fallecida, por lo que no pudieron realizar ninguna maniobra, solo confirmar el fallecimiento. En el domicilio atendieron además a un hombre de 37 años que tenía varias heridas por arma blanca en cuello, tórax y abdomen. Una vez estabilizado, fue trasladado en estado grave al hospital 12 de octubre.
El presunto agresor y la madre de la joven fallecida habrían sido pareja, aunque en la actualidad tenía una orden de alejamiento de las dos mujeres, según la policía. Hay vecinos que aseguran que horas antes estaban los tres conversando en la puerta de esta casa baja, ubicada entre las calles Palomeras y Julia Mediavilla.
La otra estaba abierta, la otra puerta, y ahí estaban hablando. Un matrimonio, una muchacha joven, y luego llegó uno y estuvo hablando bien con ellos en la puerta, pero ya tiré para allá y no me di cuenta de más.
A partir de las 10 de la noche empezaron a llegar las primeras ambulancias y los coches de la policía, y poco a poco los vecinos se fueron enterando de lo sucedido.
Uy, señora, mire, esto se llenó de ambulancias, de policía, pero en realidad no daban información, sino que había varios heridos.
Me parece que esto, pues hay que cortarlo como sea, ¿no? Pero como que pasan, luego no pasa nada, los entran por una puerta, salen por otra, y eso es una pena.
Qué lástima, de verdad, que estás de
parece gracia. Que eran de origen peruano, la familia.
Ay, Dios. Bueno, de verdad, lo lamento.
La puerta de esta casa permanece precintada, la policía continúa investigando lo sucedido y también tratando de averiguar por qué este hombre con orden de alejamiento se encontraba en el interior de este domicilio. Permanece custodiado por la policía en el hospital 12 de octubre.
Unas horas antes, en la localidad toledana de Escalona, otra mujer de 34 años, embarazada y a pocos días de dar a luz, perdía la vida tras ser apuñalada supuestamente por su expareja. El hombre, con antecedentes, ha sido detenido. Chema Moreno.
La mujer, Elena, tenía además otros dos hijos de 13 y 14 años. Fueron ellos quienes avisaron a emergencias tras presenciar el asesinato. Vecinos de la zona aseguran que su relación era mala y que anoche escucharon gritos.
mala, muy mala. Sí, todos los días. Se negaba a abandonarla, pero no la dejaba ahí.
Está buscando solo a la tumba, cosa por el estilo. Lo único que oí yo,
ni ¿quién decía eso?
El marido. El marido o quien fuese, como diciendo que te ha matado por esto y por esto y por esto.
Los servicios de emergencia solo pudieron certificar la muerte de Elena, de 34 años. Le practicaron una cesárea postmortem para intentar salvar al bebé, que iban a hacer la semana que viene, pero también falleció en la UPI móvil. El presunto asesino, de 52 años, tenía antecedentes, fue denunciado en 2009 por violencia machista, pero la denuncia fue retirada.
Tuvo que evitar la denuncia, en teoría porque empezó a cambiar o algo así, pero vamos, no. Ella dice que es porque había cambiado y demás, pero siempre ha sido por miedo.
Hoy a las 12:30 ha habido una concentración de repulsa. El Ayuntamiento de Escalona ha decretado un día de luto y ha suspendido todos los actos navideños de la localidad.
A estos dos casos hay que sumar otro que también se está investigando. La muerte de una joven de 22 años en Benidorm, según ha revelado el ministro del Interior esta mañana, durante una comparecencia en la que Fernando Grande Marlaska admitía su frustración por el repunte de casos durante el mes de diciembre. Hay 9 casos confirmados hasta el momento, Raquel Ruiz.
Frustración, porque según Marlaska, los protocolos que se han mejorado en los últimos años no han podido, sin embargo, evitar la oleada de violencia machista con la que terminamos el año. Hay que mejorar estos mecanismos de protección y para ello el Ministerio pone ahora el foco en el agresor reincidente.
Con el fin de cómo poder poner en conocimiento, sin violentar los datos personales de las nuevas parejas, el hecho de que su pareja actual estaba en el sistema Biogen con terceros. Porque está acreditado que el agresor reincidente es un riesgo mayor para su nueva pareja, es un riesgo mayor porque el hecho del tiempo se acorta en esos términos.
La denuncia es clave para un seguimiento policial y así lo ha recordado también Marlaska. Actualmente hay 31.161 casos activados dentro del sistema Biogen. De este total, 716 mujeres tienen un control continuo por parte de los cuerpos de seguridad y 17 de ellas dentro del grupo de alto riesgo cuentan con una protección permanente. No hay que bajar la guardia y de ahí el recordatorio del ministro.
He ordenado, lo ordené ya previamente, que se emitan de forma urgente sendas circulares de los directores de la Policía Nacional y la directora de la Guardia Civil a todas las unidades, recordando el necesario y estricto cumplimiento e intensificación de las medidas de seguimiento y protección frente a la violencia de género.
Marlaska ha recordado también que acabar con la violencia machista es un objetivo de país que solo se podrá conseguir, ha dicho el ministro, con la implicación de toda la sociedad.
Y recordamos la noticia que adelantábamos en nuestra portada. La Guardia Civil ha encontrado esta mañana en la localidad madrileña de Brea de Tajo los cadáveres con signos de violencia de un joven de 18 años y de una mujer de 33. El pasado 15 de diciembre, según ha confirmado la Benemérita, se había denunciado su desaparición. El supuesto autor del doble crimen sería un vecino de la propia localidad de 35 años que al parecer se suicidó el pasado 23 de diciembre en la Radial 3 a la altura de Mejorada del Campo. 2:18.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
¡Hola, chirricolas! Soy humor, soy circo, soy danza, soy Navidad. Cometa soy yo, la superheroína de las Navidades. Y este año vuelvo en mi propia carpa, la gran carpa de Cometa, frente al Palacio de Hielo. Desde el 19 de noviembre al 15 de enero. Consigue tus entradas en cometasoyyo.com. ¡Vamos, grupo!
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mar Domingo en el Toril de Onda Madrid.
¿Buscas un regalo con el que sorprender estas Navidades? Quédate con todos y regala el nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Superman, El Último Mohicano, Conan, Braveheart, Los Vengadores, El Caballero Oscuro, El Hombre de Acero y muchas más. 5 de enero, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Los Puentes de Madison. Ven a vivir la historia de amor más conmovedora de todos los tiempos. Una escenografía majestuosa, músicos en vivo y un elenco de lujo protagonizado por Nina y Jerónimo Rauch. Vive el musical que marca la diferencia. Vive Los Puentes de Madison. Teatro EDP Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com y lospuentesdemadison.com.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Los usuarios de Renfe podrán obtener desde hoy los nuevos abonos gratuitos de cercanías y media distancia para viajar hasta el 30 de abril de 2023. Es necesario para ello, recuerden, depositar una fianza de 10 euros y se podrán ir renovando a lo largo del año cada 4 meses. Esta mañana el Consorcio Regional de Transportes, por su parte, ha aprobado las tarifas para 2023, que incluyen la prórroga de la subvención anunciada ayer por la presidenta Isabel Díaz Ayuso. David Pérez, consejero.
Contar nuevamente con el transporte público más subvencionado de España y al que se suma ahora estos descuentos puntuales del Gobierno que nosotros hemos querido reforzar más allá de lo que el propio Gobierno planteaba, con un 30% en vez de un 20%, porque la Comunidad de Madrid siempre ha tenido como seña de identidad un transporte público de la máxima calidad, pero también un transporte público social.
David Pérez ha acompañado esta mañana a la presidenta autonómica durante una visita a la sede de la Asociación Gremial del Autotaxi de Madrid para felicitar las fiestas al sector. Díaz Ayuso ha tendido la mano a los taxistas para buscar un nuevo marco normativo en 2023. Begoña Alarcón.
Marco normativo que ahora mismo está en proceso de alegaciones y que entrará en vigor el primer trimestre del próximo año. El nuevo reglamento permitirá a los taxistas trabajar las 24 horas del día toda la semana a su libre elección. También facilitará la contratación de coche compartido y se elevará de 3 a 50 el número de licencias de autotaxi por titular. Las nuevas formas de movilidad obligan a evolucionar y el Gobierno de Madrid solo busca lo mejor para el sector, dice la presidenta.
Y lo único que queremos hacer desde la Comunidad de Madrid es buscar el marco normativo que dé más libertad, más seguridad y más prosperidad a todos los profesionales del taxi. No tenemos otra vocación, no tenemos otro objetivo, no tenemos otra necesidad.
El nuevo reglamento despierta algunas suspicacias en el sector, pero confían en que con 2023 llegue la ley definitiva que les favorezca. Alberto de la Fuente, presidente de la gremial.
Deseamos que el año 2023, por fin, podamos cerrar todos esos capítulos que en este momento tenemos abiertos y que antes de que llegue el electoral mes de mayo, podamos presumir de un marco normativo que favorezca y dé estabilidad jurídica al desarrollo de nuestra actividad.
La presidenta regional felicita la Navidad a los profesionales del taxi que todos los días trabajan sin descanso, dice, en las calles llevando la marca de Madrid y de España a todas las personas que nos visitan.
Por su parte, Juan Lobato ha hecho balance del año 2022 y ha expuesto las perspectivas del Partido Socialista de Madrid para el nuevo año. El líder socialista madrileño ha recuperado su oferta de negociación de presupuestos a Ayuso una vez que esta no se ha entendido con Vox. De cara a las elecciones de mayo, marca diferencias con los partidos a su izquierda, José Frutos.
Sí, Lobato ya había ofrecido a Ayuso un acuerdo de presupuestos para eludir la influencia de Vox. Y ahora que el acuerdo PP-Vox se ha desmoronado, reitera con más motivos, dice, ese ofrecimiento, pero pone tres condiciones.
Uno, esa subida del 10% en sanidad para pasar a estar de la cola a mitad de la tabla en España. Dos, la subida de un 5% en educación, para no volver a dejar tirados a 33.000 chavales que rellenaron sus matrículas de FP y les hemos dado la Comunidad de Madrid con la puerta a las narices. Y tres, que se aplique la reforma fiscal del PSOE.
Una reforma para subir cargas al 5% más adinerado y reducírselas al 95% de los madrileños. Propuesta análoga a la de otros grupos y partidos a su izquierda, con los que, sin embargo, marca diferencias.
El espacio político tradicional de Izquierda Unida, de Podemos, de Más Madrid, pues un espacio con una ideología diferente a la nuestra. Y es legítimo que puedan presentarse y defender sus posiciones, pero yo creo que no sería honesto en un proceso electoral el confundir unas cosas con otras.
Respondía así a la pregunta de si se plantea un programa de mínimos común de la izquierda para las elecciones de mayo.
Pues con respecto a los presupuestos regionales, Vox ha manifestado hoy su queja porque la mesa de la Asamblea de Madrid haya rechazado habilitar el mes de enero a fin de dar más tiempo a la posibilidad de una renegociación de las cuentas entre esta formación y el gobierno regional. A través de un comunicado, Vox ha acusado al Partido Popular de haberse unido a la izquierda para frustrar esa habilitación. Y la líder autonómica de Más Madrid, Mónica García, se ha reunido esta mañana con la dirección del Hospital de La Paz para analizar la situación del servicio de urgencias. Dice haber constatado problemas ocasionados por las políticas de Díaz Ayuso.
Nos han estado contando básicamente que lo que están intentando es achicar el agua, ¿no?, de un hundimiento premeditado por parte del Partido Popular y de la señora Ayuso. Tiene unas urgencias saturadas, que ya venían saturadas de antes de la pandemia, pero que tiene ahora mismo un 20% más de afluencia por el descalabro de nuestra atención primaria, ¿no?
Hay otro hospital madrileño, el Clínico San Carlos, que hoy es noticia por la historia de un paciente y de su reloj inteligente. Paloma Nolasco.
Un smartwatch que detectó una fibrilación ventricular en un varón de 72 años con angina de pecho ocurrió durante una exploración rutinaria, como explica Miguel Ángel Cobos, cardiólogo del Hospital Clínico San Carlos.
Un paciente que acababa de realizar una prueba de esfuerzo presentó esta arritmia y pudimos comparar el registro obtenido con el Apple Watch con el del electrocardiógrafo convencional del hospital. Ambos electrocardiogramas son prácticamente idénticos.
Estos relojes de tan solo 30 gramos de peso pueden monitorizar un amplio abanico de anormalidades cardiológicas, desde una arritmia grave a alteraciones electrocardiográficas, pero además...
La posibilidad de realizar electrocardiogramas en cualquier momento y en cualquier lugar supone una gran ventaja para los médicos que atiendan una urgencia en un lugar remoto. Pero es que además... Cualquier persona puede realizar un electrocardiograma en cualquier situación y enviarlo a un médico para que lo interprete.
Este estudio ha sido publicado por Cobos y el médico residente Andrés Provencio en la prestigiosa revista científica The Lancet.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
A las 2 y 26 nos vamos hasta el Ayuntamiento de Madrid, que esta mañana ha celebrado su última Junta de Gobierno del año, una reunión marcada por la prórroga de los presupuestos municipales. Eva Prat, Cibeles, ya podemos poner cifras a las consecuencias de esa medida.
Sí, van a ser 430 millones de euros menos para las arcas municipales por culpa de una prórroga presupuestaria que va a impedir, por ejemplo, una bajada de impuestos de 120 millones de euros. Tampoco se podrá incrementar el límite de las tarjetas familias para las que cobran 2.000 euros ni aumentarán las becas infantiles. Pero además decaen las subvenciones nominativas con esta consecuencia que detalla el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Confiamos desde luego en el área de Hacienda y en la profesionalidad que tienen allí para poder hacerlo, pero insisto, hay 35.000 personas que dependen de las subvenciones nominativas del Ayuntamiento de Madrid para poder comer o para poder tener un techo y que ahora mismo va a ser muy complicado poder gestionarlo.
Y la delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo, asegura que se hará lo posible para ayudar a estas personas.
Desde luego nos va a costar, no lo van a atender en enero, como lo tenían habitualmente la seguridad de que esta subvención se iba a cobrar. Pero bueno, hay detrás, como decía antes, muchas personas y haremos todo lo posible por instrumentarlo en convenios por razones de interés público, que es una de las posibilidades que permite la ley.
La prórroga de los presupuestos pone además en peligro la llegada de fondos europeos para los que se habían asociado 200 millones de euros.
Bueno, pues pese a ese fracaso presupuestario, tanto José Luis Martínez Almeida como la vicealcaldesa Begoña Villacís hacen balance positivo del año, Eva.
Satisfacción de ambos porque el gobierno de coalición, dicen, ha funcionado, porque se han desbloqueado muchos proyectos y por el empuje económico de la capital. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Un balance muy positivo. Lideramos la recuperación económica de España, la primera ciudad en recuperar el Producto Interior Bruto que teníamos prepandemia. En términos de renta, la renta media en Madrid es 5.000 euros, prácticamente superior a la renta media en Cataluña. Eso indica que se están haciendo las cosas bien y que, por tanto, desde el punto de vista económico, Madrid va como un tiro.
También la vicealcaldesa Begoña Villacís destacaba el buen trabajo conjunto.
La coalición ha funcionado, en mi opinión, bien. Y a juzgar por lo de los madrileños opinan lo mismo, porque esto dice la encuesta de calidad de vida. Siempre hemos dicho que somos partidos distintos, que somos capaces de llegar a un acuerdo. Yo creo que esa es la situación con la que nos presentaremos. Bueno.
En la parte de la autocrítica, ambos lamentan no haber podido sacar adelante los presupuestos. Se sienten responsables de ello como gobierno, aunque ponen el foco en la actitud de los grupos de la oposición y muy especialmente de Vox.
Ahí nosotros desde luego vamos a dedicar todos nuestros esfuerzos para paliar las consecuencias negativas, pero no es una buena noticia y desde luego yo creo que es un fracaso. ¿Es un fracaso de la política? Sí, es un fracaso de la política en la ciudad de Madrid.
Ahora mismo es una lástima que prosperen los partidos inútiles. Sinceramente, alguien que no es capaz de presentar enmiendas es un partido inútil que no quiere trabajar.
Ambos se han comprometido a seguir trabajando por los madrileños y no emborronar esa tarea por la cercanía de las elecciones.
Estamos a punto de alcanzar las 2:30 de la tarde. Hacemos un pequeño alto y seguimos.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
No dejamos los balances políticos de este 2022. Hoy ha sido el turno del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. En clave interna, asegura que la formación goza de buena salud tras la salida de Pablo Casado y que tiene buenas sensaciones de cara a las próximas citas electorales. En clave externa, cree que la de Pedro Sánchez ha sido una legislatura perdida. Flor Carazo.
Alberto Núñez Feijóo ha acusado a Sánchez de dejar el país peor que lo encontró.
Esta es una legislatura a efectos económicos perdida. España hoy es más pobre que en el año 2018 y España es un país más endeudado que en el año 2018 cuando llegó el gobierno de Sánchez.
El líder del PP ha vuelto a cargar contra las medidas anticrisis del gobierno, que considera que llegan tarde y son una copia de las suyas. Ha presentado un plan alternativo, como extender la rebaja del IVA de los alimentos a la carne y las conservas, renovar la bonificación de los 20 céntimos de carburante para los autónomos, clases medias y bajas, o convertir el cheque de 200 euros en una devolución más amplia.
Me parece inmoral que el gobierno busque un cheque para los jóvenes y que puedan invertirlo en ocio, cuando las familias vulnerables españolas van a tener la mitad de importe de ese cheque para todo el año 2023.
Feijóo ha anunciado que en las primeras semanas de enero presentará un plan de calidad institucional.
En primer lugar, para que se eviten la repetición de casos de nepotismo y de control en las instituciones del Estado. En segundo lugar, para que gobiernen los mejores servidores y no los adeptos más fieles.
Un plan que guiará la futura acción del gobierno del Partido Popular, que afronta las próximas elecciones con optimismo. Feijóo apuesta por presentar un proyecto sin etiquetas y transversal.
El Tribunal Constitucional acaba de renovarse. Por unanimidad, el Pleno ha avalado la idoneidad de los 4 nuevos magistrados que pasarán a integrar la Corte de Garantías, entre ellos el exministro de Justicia, Juan Carlos Campo. Hasta el último minuto, el Partido Popular exigía que se retirasen las candidaturas que considera politizadas y no descarta recurrir sus nombramientos en Europa. El Gobierno espera ahora que la elección de la presidencia decante la balanza del Tribunal en clave progresista. Noelia Ontoria.
Sí, el Constitucional ha dado el visto bueno al exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y al exalto cargo de Moncloa, Laura Díez, además de a los otros dos magistrados, César Tolosa y María Luisa Segoviano, elegidos el miércoles por el Consejo General del Poder Judicial. Eso ya supone decantar el equilibrio de poderes, más aún si se termina eligiendo a Cándido Conde Pumpido como presidente. Unos minutos antes de la decisión, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, pedía al gobierno que retirase a sus dos candidatos y anunciaba que se reservaba la baza de llevar estos nombramientos a Europa.
Pues evidentemente nos reservamos todos los derechos para defender la independencia de las instituciones. No podemos compartir los insultos y las descalificaciones que han dedicado a los miembros del Tribunal Constitucional, a los que han comparado con golpistas. Necesitan también una disculpa expresa del presidente del Gobierno.
La portavoz socialista y ministra Pilar Alegría se jactaba de haber derrotado al PP en esta batalla judicial.
¿Sabes lo que le sucede al señor Feijóo? Que ni poniendo palos en la rueda ha tenido éxito.
Donde no parece que haya ninguna solución es en la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Feijóo ha cortado hoy toda esperanza porque considera que pueden seguir ejerciendo en funciones. Desde Podemos, sin embargo, la ministra Yone Belarra instaba al PSOE a dar un paso al frente.
Creo que no hacerlo es agachar la cabeza y aceptar que el Poder Judicial ha dado un golpe a la democracia española sin ninguna consecuencia. Por eso es imprescindible que pongamos fin al secuestro de las instituciones por parte del Partido Popular.
El Gobierno ha frenado la urgencia de la reforma judicial que pretendía presentar en enero y todavía no se ha pronunciado sobre la argumentación del Constitucional para paralizar el debate de esa reforma en el Senado.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
El mundo mira con preocupación a China por la oleada de contagios de coronavirus que ya han llevado a varios países a recuperar los controles a los viajeros de ese país asiático. Julio César Cobos.
Crece la alarma mundial y ya hay varios países que imponen restricciones a los que vienen de China. Se ha dado el caso de un avión procedente del país asiático en el aeropuerto de Malpensa, en Italia, cuyos pasajeros estaban todos contagiados. Estados Unidos, Italia, Japón, India y Taiwán ya obligan a pruebas obligatorias de COVID. Desde el gobierno español, el ministro Luis Planas advierte que no somos totalmente inmunes para viajar a China.
Evidentemente tenemos un nivel de protección muy alto dentro de la Unión Europea y particularmente en España con los niveles de vacunación que tenemos. Ahora, evidentemente no somos inmunes y hay que tener perfectamente claro que hay que mantener una estrecha vigilancia.
Planas recomienda estar al día en la vacunación y pide que este aumento de contagios en China se ataje de forma conjunta desde Bruselas. Los 27 países de la Unión Europea deben decidir hoy medidas más duras. Miedo en Europa, mientras que en el país asiático se están levantando muchas obligaciones. Ya no hay cuarentena. China reabrirá sus fronteras el próximo 8 de enero, poniendo fin a confinamientos masivos, pruebas PCRs y restricciones de viajes. El gobierno chino niega que los contagios se hayan multiplicado, pero en Pekín y Shanghái el COVID se ha vuelto a propagar masivamente. Otra política de las autoridades chinas es que han dejado de publicarse informes diarios de contagios y de funciones.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2:36, no ha sido coronavirus la palabra elegida por la Fundación del Español Urgente como la palabra del año. La elegida ha sido inteligencia artificial, una disciplina relativamente joven en el campo de la ciencia y cada vez más empleada. Marta Zúñiga.
Sí, su futuro puede ser infinito. Muchos de los desarrollos más innovadores pasan por esta tecnología. La RAE, la Real Academia Española, define inteligencia artificial bajo el paraguas de una disciplina científica que se ocupa de crear programas informáticos que ejecutan operaciones comparables a las que realiza la mente humana. Gabriela Cañas es vicepresidenta de Fundeu RAO.
Es verdad que es algo que ya conocíamos, pero que este año ha dado un salto cualitativo y por eso ha salido tanto en los medios, porque además yo creo que por primera vez la gente sí que tiene la sensación de que la inteligencia artificial ha entrado en sus vidas, en su vida cotidiana.
Pero para el ciudadano medio, la palabra del año, dicen, poco se usa en esa vida cotidiana.
Probablemente haya más inteligencia artificial que biológica, pero bueno, sí, parece ser que es la evolución tecnológica en la cual vivimos.
Creo que cada vez se va siendo más familiar y creo que cada vez la vamos a tener más involucrada en nuestras vidas.
Bueno, pues sí, en los medios de comunicación se utiliza y se escucha bastante. A nivel de usuaria, pues menos, porque no está en mis cosas habituales de tal.
Navegación, geolocalización, computación, asistentes virtuales, más palabras. La inteligencia artificial está aquí.
Y la que está a punto de llegar es Begoña Tormo y su programa Madrid Plato a Plato. Con ella les dejamos. Gracias por habernos acompañado. Feliz tarde.
Onda Madrid, noticias 14 horas.